aquí estoy yo, el elegido de que es la que hay, el Lisan Al-Gaib, o mejor conocido como Muad'Dib. Soy yo, Obed Rodríguez, el licenciado, con mis compañeros, mis seguidores, mis fieles creyentes.
Jaime Díaz.
Y
Natalia Ruiz.
¡Arriba!
Y aquí estamos para un nuevo episodio de ¿Qué es la que hay, mi
intro
gente?
Más
¿qué les parece esa intro?
Me gusta.
Como pueden
gusta.
Ver, ya tienen una pista de lo que vamos a hablar hoy. O sea, pero yo necesito...
Es correcto.
Yo necesito que me se jodillen ante mí.
No.
No.
Yo soy como Zendaya. No.
Es cierto, tienes toda la razón.
Y como yo soy la única mujer aquí, yo voy a hacer ese papel.
Tienes, tienes toda la razón. Y o sea, ya no tengo palabras, pero como quieras. Pero yo me proclamo como el Lisan Al-Gaib. Así que, mi gente, aquí estoy yo. Les voy a hablar de Doom. ¿Y ustedes?
Papi, yo vengo a hablar de una serie que muchos esperábamos que fuera la gran madre y es una auténtica basura.
¿Y tú, Natalia?
Yo prometí que iba a hablar de esta película cuando hablamos sobre su tráiler, así que yo voy a hablar de Kung Fu Panda 4.
Y aquí las promesas se cumplen, no todas, pero...
Es correcto.
Se cumplen a todas. ¿Quién quiere empezar? Ya que Natalia dijo que ella es la única dama aquí, pues ella va a empezar primero.
Es que con adelante. Esa introducción tenemos que empezar con Doom.
Toma.
Exacto. Yo, Obed, Duque de Arrakis, voy a hablar de Doom.
Adelante.
Parte 2.
Espera, deja llamar al gusano.
Yo como no entiendo ninguno de estos chistes porque yo no simplemente...
Jaime no vio Doom. No. Pero en resumidas palabras, Doom es candidata a película, mejor película del año. Quizás próximamente mejor trilogía si es que sale la tercera parte. En
que
verdad,
yo espero que sí, no me pueden dejar así.
Exacto. Es un compito... yo no sé qué disparate dije. Un poquito... complicado, ya que pues Jorge me recomendó buscarme un poquito el lore de Doom. Pues no se los voy a explicar porque es que en verdad no me lo aprendí casi todo yo. Se los voy a explicar a ustedes, pero les voy a hablar de Doom 2, película del año. Es continuación obviamente de la primera parte. La película podría empezar quizás un poquito lenta en cuestión de porque el personaje de Paul Atreides, ya si no vieron Doom parte 1, mala de ustedes, él se queda al final después de que le destruyen su palacio, su familia, su todo.
¿Qué?
Se queda con los Fremen.
Oh my God.
Si no me equivoco,
es correcto.
El nombre.
¿Con los qué?
Con los Fremen.
Ah,
son los
sí.
Nativos de.
Dios señor.
De planeta. Se me olvidó el nombre. Doom. Exacto.
Ay,
se llama,
Doom.
Originalmente exacto. Se llama Doom, pero tiene otro nombre.
Doom.
Entonces, pues la película empieza ya con él adaptándose a ser un Fremen, obviamente no les de sangre, pero está entrenando para ser uno de ellos, por lo que uno de los personajes es Stilgar, si no me equivoco, ¿verdad? Gracias, Jorge está allí modulándonos como siempre.
Sí, Jorge, la bestia.
Cree que este Paul, la razón de su presencia allí es porque él es el elegido, el Mesías que va a liberar a los Fremen de todo ese revuelo. Y entonces, pues nada, pasa esto, le hacen bullying, le hacen bullying a la Mai, por decirlo así. algo que, pues, me tomó desprevenido.
Es que hay que decirlo, después de que ella se tomara la poción, y yo digo que esa señora la poseyó su cuerpo. A mí nadie me engaña.
No,
ahí
exacto.
Tenían que llamar a estos tipos de...
Exorcistas.
Exacto. Porque ahí hubo posesión y yo lo sé.
Hay un líquido azul que se llama el líquido de la vida. Realmente, para tú tener el líquido de la vida, tienes que quitar la vida a uno de los gusanos de Doom.
Bebé.
Pues la madre de Paul se la tomó y pues se volvió loca. Pero yo no estoy aquí para contarles la película, yo estoy para verle.
Sí, son 3 horas,
no,
papi.
Exacto. No, no son 3 horas.
Sí.
Son casi 3 horas.
Casi
3 horas.
Es demasiado.
Pero si te gusta la película, por lo menos yo no sentí la. Yo no sentí las casi 3 horas.
Yo. Es igual que la primera es lenta, pero yo no la sentí larga porque es que te mantiene ahí. No
sí.
Hay mucha acción en la primera, pero te mantiene ahí. Eso pasó luego en la segunda, que tú dices, ¿cuánto vamos? Y qué sé yo, y te quedas como que ya pasó una hora, qué sé yo. No, así tú no te, tú te sientas ahí que pasan 5 minutos literalmente. Y la película, las actuaciones, de Timothy Chalamet, o Chalamet, no sé cómo se dice su apellido, es espectacular. Zendaya, Zendaya, como ustedes le digan, Zendaya, también es espectacular. Ya no
tengo que decir que el elenco es sumamente brutal. O sea, los villanos, el villano este sí me decepcionó un poquito, a decir verdad.
Hay dos villanos que decepcionaron un poquito.
Sí, porque estaban buenos, pero debieron haberle dado un poquito más de como que, o sea, un mejor papel. Porque no es que el papel esté malo, pero tenían que tener más. Perdón.
¿Cuál es el chiste, Jaime?
Lo siento, no nada.
Ok. Pues lo que pasa
sigo
es
jugando
que
cajito.
La única justificación que yo le doy es que uno de esos villanos le cogió miedo literalmente a los Fremen. Porque esa gente, literalmente, ellos se esconden debajo de la arena. Y cuando tú estás viendo, mientras menos te lo esperas, ¡ja!, salen cogiendo y los atacan y qué sé yo.
Está súper duro.
Los combates están brutales. Más el combate final. El cambio de actitud de Paul Atreides cuando por fin acepta ser el Lisan al-Gaib. ¿Cómo que se dice?
Lisan al-Gaib.
Exactamente. El ambiente, o sea, eso tiene una palabra.
La escena.
Las escenas, qué sé yo. Vamos a decirle la fotografía de cada paisaje.
Okay.
Está bien brutal. O sea, es como si pudieron haber ido a grabar una parte en el desierto, pero es como si literalmente yo hubiese estado todo el tiempo grabando en el desierto. O sea, la película quedó brutal, brutal. Tú te quedas como que, wow. Tú sabes que el personaje va a ser un desgraciado.
Sí.
Pero como que tú lo apoyas, como que en verdad yo apoyo
no,
tu causa.
O sea, yo lo apoyaba hasta que decidió casarse de la nada porque él vio en el futuro que él tenía que casarse con la otra.
Bueno, lo hizo por un bien. Lo hizo por un bien.
Es un bien propio.
Es verdad también. Pero yeah, es que vamos a hablar.
Yo rompo
claro.
las reglas y me voy con la que
vamos
amo.
Vamos a hablar claro. ¿Tú te quedarías con Zendaya o con Florence Pugh?
La otra Pugh. Millonaria, o sea, no sé. Perdón.
Yo me quedo con Florence Pugh. Además de que tiene chavo, porque es la princesa de hija del emperador de su universo. Pues, ¿a quién no le gusta Florence Pugh? Es obvio, Natalia. Yo no sé tú, pero salte para allá. Yo sí me iría con ella. Que Zendaya está bien bonita también con los ojos azules. Sí. Pero pues, esa es otra cosa. En ese algo que quizás Jaime no sepa, porque no lo ha visto. En ese planeta, la razón es que todo el mundo quiere las especias de ese planeta. Por eso es que los Fremen casi siempre están en guerra, porque van a coger esa especia. Y es como que eso le hace daño, como que no quieren que se la quiten. Y si tú estás muy expuesto a esa especie, se te ponen los ojos azules.
Lo que pasa es que eso te da conocimiento.
Exacto.
Y entonces, al tú adquirir el conocimiento y obtienes las visiones y todo eso, al tú adquirir conocimiento, se te ponen los ojos azules. Cuando yo vi eso en la primera película, cuando la abro los ojos tan azules, yo quería gritar. A mí me encantó.
Tan brutales, tan brutales. Y uno de los villanos, Acho, está medio loquito, o sea. Tienen que verlo porque no puedo hablar explícitamente.
El que hace de Elvis.
Muy específicamente, exactamente. El que hace de Elvis, el actor. Pero ya voy a hablar de Doom. Le voy a dar un. No le voy a dar un 10, pero le voy a dar un 9.5 de 10.
Yo le doy un 9 porque me dieron mucho en el tráiler.
Silencio el teléfono.
Eso no fui yo.
¿Y qué fue eso?
Eso fue el de Natalia.
Natalia, silencio el teléfono.
Natalia, la disque que siempre está preparada.
Exacto. ¿Verdad? Adelante. Haz tú ahora.
Dale. Dale, ya que sonaste el teléfono y querías interrumpir hoy, dale.
Exacto.
Fue el calendario, perdón.
Yo no sé cuánto tiempo estuve aquí hablando, yo ni me tomé el tiempo.
De tiempo.
Yo creo que ya
las tres horas de Dune. Las tres horas de Dune.
Ok.
Bueno, lo resumimos bastante bien, o sea, lo resumió espectacularmente. Pero ahora yo vengo con Kung Fu Panda 4. Ya habíamos hablado del tráiler, Jaime, tengo entendido que ya la vio.
Sí, ya la vi.
So, espero
yo no he tenido
que
la oportunidad de verla. So, ahora mismo yo estoy en el caso de Jaime con Doom, pues yo lo estoy con Kung Fu Panda.
Pues mira, la película no está mala, la película está buena, pero siento que está incompleta. O sea, que no tiene la fuerza de las otras tres.
En verdad que la película es del 1 al 10, la película es un 5.
Es que
yo le di un 7.
Me han dicho que no es mala, pero en comparación a la trilogía anterior,
Es la peor de todo. El villano se le pierde el sabor por ejemplo, con la última transformación.
Ya, pero a mí dejaste solo a Natalia, tú ya mismo dices lo tuyo. Deja
la, deja sí, la dale, dale, Natalia, dale, dale.
Pues dale, mira, y también siento, ¿verdad? El principio de la película comienza con que el maestro Shifu pues le va a dar a Po, que le dice que ahora tiene que pasar a ser el líder de el Valle de la Paz, o sea, a ser el maestro espiritual del Valle de la Paz, el maestro espiritual, gracias Jaime.
De nada.
Entonces, le dice que tiene que encontrar un guerrero dragón. Entonces tú me estás diciendo que no han pasado casi nada desde que él se convirtió en el guerrero dragón y ahora tiene que dejar de serlo.
Eso es lo que tú piensas.
¿Ah?
Bueno, supuestamente, estamos hablando de timeline, supuestamente han pasado años. Pero
han pasado años, pero ¿me entiendes? Que no se siente ese tiempo. Entonces tú sientes que ha pasado muy poco y como que no me dieron el contexto. Aparte de que, por lo general, el guerrero dragón llegaba viejo para entonces elegir al sucesor. Entonces Po no está viejo, Po está bien joven.
Que tú sepas.
Ay, Dios mío.
Po todavía se ve que le queda vida. Pero es verdad lo que está diciendo Natalia. Y a la hora de escoger el guerrero dragón tampoco se sintió tan importante.
Ay, a eso como en voy. La primera película. Espérame, espérame.
Lo siento, lo siento.
Ok, a todas estas, Po tiene una villana en la encierra. Y yo desde el principio dije que no me olía nada bien. O sea, era obvio que no podía confiar en ella, pero confío en ella y resultó ser la traidora. Le roba el arma que le dio el maestro Uwen a Po. Y ella abre el portal, ¿verdad? Del más allá. Y trae a todos los villanos que Po ha derrotado. Y a todo esto porque ella tiene todo lo que quiere, pero no sabe Kung Fu.
Es correcto.
Oh.
Por eso es que ella lo hace.
Eso no lo sabía.
Todo porque no sabe Kung Fu. Por eso ella, hizo esto. Entonces le robó su habilidad a cada uno de los villanos que Po ha derrotado. Pero estoy de acuerdo, porque hablé con Jaime después de ver la película. Estoy de acuerdo en que hubiera estado cool que él le robara en vez de a los villanos.
No lo digas todavía, no lo digas todavía. Okay. No lo digas todavía. Se lo vamos a dejar al final.
Ya mismito.
Sí, se lo vamos a dejar al final. Mira, ok, como estaba diciendo Natalia con lo de los Kung Fu, a Po, si tú ves las tres películas, vamos a hablar de Kung Fu Panda 1, Kung Fu Panda 2 y Kung Fu Panda 3. Si tú ves los villanos, los que son capaces de hacer, Po nunca fue tan fácil el derrotar a ninguno. Po literalmente primero le dieron una paliza, le dieron una prendida y después entonces él pudo adaptarse y aprender a cómo derrotarlo. Ahora viene esta sinvergüenza y no sabe Kung Fu y los derrota a cada uno de ellos como si fuese nada. Explícame
nada.
Esa gran plasta de escoria que tú me tiraste ahí, bro. O sea, por ejemplo,
o sea, Tai Long, entrenado por el mejor maestro de Kung Fu de toda China.
Literalmente, boom, vencido. El pájaro, el pinche pájaro, el pavo
real. El
pavo real
que todo blanco.
Que todo el mundo es, ese es el mejor villano que existe en la trilogía.
Y el que no tuvo, el que no tuvo...
El pavo real es... Jorge, tú no estás en este episodio por algo.
Exacto. El pavo real es el mejor.
El pavo real es el mejor villano.
Y sus motivos. O sea, es que esa es la cosa. El motivo de los villanos anteriores estaba como que... cuando uno llega grande, uno los entiende.
Claro.
¿Qué pasa con esta que simplemente no sabe Kung Fu?
No sé Kung Fu y quiero conquistar a todo lugar. Lo que me falta es saber Kung Fu.
Y así mismo lo dijo.
Y
es como que
lengüetazo.
¿Tú me estás hablando en serio?
Que después pega par de lengüetazo y te roba el poder.
Si es
de
que
Kung
verdad
Fu.
También peleaba con la lengua.
Eso es moraleja. Un lengüetazo te roban el poder.
Nene, ya.
Así que, pero la camaleona realmente robando Kung Fu, ¿verdad? O sea, es gran plasta, como verlo decir. Y la
es una basofia, una blasfemia.
No, y la plasta mayor es como lo del final. Yo estaba hablando con Natalia, tuve una conversación seriamente con Natalia, porque a mí la última transformación no me gustó. Ella lo que hizo fue básicamente combinar todo y se hizo una dragona grande y yo...
Parecía la directora de Monster Inc. Así, pero con las partes de cada uno. Pero, bien rara.
Pues yo hubiera puesto que ella, sin que nadie se enterara, le robara el poder a Master Uwe. Eso hubiera sido un impacto mayor.
Un plot twist.
A que ella se transformara en el dragón ese y después se transformara en Poe.
Ok.
Porque también la transformación de Poe te la enseñan en el trailer, eso tampoco es gran cosa.
¿Y él no se transforma?
Ella se transforma en Poe.
Ah, ella. Ah, sí, sí, yo pensé que hablabas de él.
No, ella.
A Poe, y para Poe se va a transformar en Poe.
Lo más zángano de todo es como la derrotan.
Sí.
Sí.
Es lo más zorra de todo.
Y no es verdad. Es que es una zorra. Eso es un animal.
Literalmente, o sea, hablando.
Ellos se están riendo. No es,
hablando,
es que es una zorra.
Exacto.
Mira,
un zorro. Voy a tener que decirlo en masculino.
No,
zorro.
Ella es femenina. No le quites.
Mira,
pues ella coge el bastón de Poe, porque Poe sabe que tiene que al final escoger un guerrero del dragón, yara yara. A Poe ella lo encierra en una jaula.
Tiene que ser sabio.
Y él le dice, oh, toma mi bastón.
Hazlo tú, tú
Hazlo
puedes.
Tú.
Y es como que,
tú puedes ganar.
Y solo practicó con una escoba dos veces. Y lo hizo, lo logró, ya logró hacerlo.
Logró, porque hizo una vueltita.
La vuelta que él hace y dice, skin.
Dice, chazam. Chapap o algo así, chacap, porque no dice.
Ajá, ella dice que eso no es una palabra.
Pues ella dice excablam y sale el dragón y ¡ah! Y la derrota.
Pero toda esta, la tipa se vuelve a levantar, entonces Po le dice: lo hiciste bien, pero te recuerdo que es Skinuch. Entonces lo hace, lo dice y ya.
Y le gana.
Y luego Tai Long, o sea, se le devuelven todos los poderes a todo el mundo y Tai Long la agarra por el cuello. Lo acepta y se va.
Sí, porque Tai Long le dice, wow, creo que Oogway sí tuvo razón en escogerte.
Cuando
a ti.
Estuvo toda la pelea diciendo que, ay, qué decepción.
Cuando se va y le dice, nos vemos en el más allá, guerrero dragón. Mire, mi hermano, Tai Long nunca lo aceptó. O sea, yo entiendo que tú quieres hacer figurativamente hablando como que un chapter cerrando el libro y cuanta madre, pero no lo hagas con Tai Long. Porque Tai Long nunca lo aceptó. Tai Long siempre lo dio. Tai Long lo odia.
Porque él se esforzó por estar ahí. So, y Google le dijo que no.
A muchos fanáticos, generalmente hablando, ¿verdad? Yo no sé si esto es cierto o no. Pero no le gustó esa parte de esa.
No, ni tampoco que los villanos que lucharon tanto porque Poe no los mandara al más allá.
Y se devolvieron cada todito.
Se devolvieron todos.
Yo pensé que iba a haber ahora una pelea de siete pares. Porque hello, Tai Long, General Kai. El pavo real,
déjalo.
Están ahí. Entonces, viene.
Ninguno hace ningún esfuerzo. O sea, te regresan al mundo terrenal y quieres regresar a la muerte.
El único que habla es Tai Long.
¿Sí?
Ni el pavo real. No, ni ninguno el pavo habla. Real, por lo menos decir panda. Y ya, aunque sea con eso, brother. Porque, pero nada. El pavo real así, tranquilito. Voy por otra vez.
General Kai, que fue el primero de los que salió de ese mundo. Y si no me equivoco, él dijo que él iba a tratar de regresar.
Exacto. No hizo nada.
Se volvió otra vez ahí. Pues, papi, gracias por el poder, papá. Pues, nos vemos.
Sí, nos vemos, sí.
Hablamos el martes.
Y luego nombra a, ¿verdad?
A la zorra.
La nombra el guerrero dragón. Y tú me estás diciendo que estuviste 3 días con ella. Ya la vas a nombrar guerrero dragón.
3 días con la zorra. Y la nombró guerrero del dragón.
Que una... lo único que me gustó fue cuando la puso a entrenar con los 5 furiosos, maná.
Ah, y los 5 furiosos no salen en toda la película, más que al final.
Ok.
Más que al final. Solo le dan más protagonismo a la zorra
que a los 5 furiosos.
Ay, es que desde que yo vi el trailer, ese personaje es como que... No, como que...
No, y era la traidora. Ella fue criada por la camaleona.
Me lleva la sangre a ver esta película.
Fue criada por la camaleona y era obvio que ella lo estaba guiando a Poe.
Todo era predecible.
Porque ¿cómo sabía sobre ella si nadie más sabía? ¿Cómo sabía por dónde entrar?
Entonces, en una hacen un combate como sentimental entre Poe y la zorra.
Sí, porque ella no quiere que lo maten.
Ella estaba equal con Poe, que estaba parándolo y todo. Y yo,
una ladrona.
Vamos. O sea, tú me estás poniendo
enfrentando al guerrero dragón y no.
Que literalmente a todos los demás le ha dado una pelea bien chévere. Poe siempre se ha visto el superior en su pelea. Y con la zorra, vamos mano a mano. Pero ¿qué es esto?
En conclusión, es una película que está incompleta y para mí no era lo que yo esperaba. No es la secuela que yo esperaba y pudieron haber hecho algo mejor. Si continuemos con Avatar.
Normalmente yo le doy un 5. Pero bueno,
ya que le tiraron un spoiler, ya saben de lo que voy a hablar.
No,
la cosa es que Jaime va a pasar de un enojo a otro.
A otro mayor. Mira, para los que son fan de Air, Water, Fire, Earth,
long ago, there was the avatar. Mentira, no me sé el intro muy bien. Pero yo he visto esta serie 3 veces, animada. Entonces Netflix sale con que vamos a hacer un live action.
Ok.
Ya que pues hicieron una película de esta y la película pues no se habla de ella porque eso está horrible. Entonces, me vienen con un live action. Yo le doy una oportunidad. Estoy con mi queridísima novia viendo la película. La película, no la serie. Perdóname, estoy traumatizado. ¿Qué pasa? Que empezamos a ver cambios desde el primer episodio. Ok, tú me estás hablando de una serie animada que tiene demasiados fans, que ha trastornado de generaciones, que salió desde el 2005 al 2008, que ha llegado a tener importancia en el 2024, ya que otras series que han salido después o antes no han tenido la misma importancia que han tenido Avatar The Last Airbender. Tú tienes que simplemente darme una adaptación similar. Si tú me quieres hacer par de cambios, ok, me puedes hacer par de cambios, pero no lo hagas que como que distorsione la historia, que la fastidie. Ah, vamos a decirlo así, que sí, fastidie que la historia. Exacto. So, ok. Primero vamos a hablar de Soka, porque yo voy hoy por parte. Yo hice mi estudio. Hoy me creo Natalia. No tengo la libretita, pero hoy me creo Natalia con los estudios. Soka. Soka es un personaje machista en el anime, en lo cual, con un encuentro con Suki, él deja de ser machista y empieza su desarrollo de personaje. En el live action, le quitan lo masoquista. Lo machista, porque lo siento. es que, con Fu Panda y la zorra. Le quitan lo machista y cuando tiene el encuentro con Suki, todo cambia. Por ejemplo, cuando tiene el encuentro con Suki la primera vez en la animación, él le dice, no, yo soy un hombre, por eso que yo soy un guerrero. Y Suki le dice, ah, pues enséñame lo que tiene. Y pelean, y qué sé yo, Suki lo barre por el piso. Y después entonces él llega a donde Suki, se arrodilla, le pide perdón y pide ser entrenado. Porque no la reconoció como una guerrera, pero ella es más guerrera que él. Ok. En la serie animada, y yo estoy hablando de como el tercer episodio o el segundo. O sea, porque todavía no te he tocado el primer episodio, que es un desastre. ¿Qué pasa? Que cuando viene con Suki, no pasa nada de eso. No pasa nada de eso. Simplemente ella pelea, qué sé yo. Él lo ve que ella está peleando. ¡Wow! Increíble. Y él pasa por donde están entrenando. Y él simplemente empieza a tratar afuera de imitar los puños. Suki lo ve. Suki lo invita a pasar. Todas las demás se van. Y empiezan a entrenar entre ellos dos. Y en solo horas, Soka es la bestia. Después, en el anime, en la animación, Soka, para como funny, pero en verdad era para que como castigo de ser tan machista, a él lo visten de Suki Warrior. Acá, eso no pasa. Entonces, después de la nada, tú me vienes con que se enamoraron de la nada y se besan y todo. Cuando el primer beso de Soka es Moon Lady.
Con la luna.
Con la muchacha de la luna esa que se sacrifica y se le da un beso y ella se va.
En uno de los episodios que están contando la vida del avatar, que están haciendo una obra, ella le dice, no sabía que habías besado una diosa de la luna, y él, ¿qué estoy viendo?
Sí, exacto.
Me encanta.
O sea, es que, ay, Dios mío, señor. Ok, ya vimos cómo fastidiaron a Soka. Ah, y para colmo, en el live action se besa también con la luna. So, básicamente, y en otro episodio a él le dicen, Soka, tenías que darte cuenta que esa era un firebender. Y él, es que yo no sabía que ella era firebender cuando la conocí. So, básicamente le metieron otra mujer de donde no da el sol. Entonces, vamos a hablar del primer episodio. El primer episodio de Avatar, en la animada, empieza con que ellos, qué sé yo, están en el pole, South Pole, que están buscando pececitos. No voy a hablar del episodio concreto, sino voy a hablar de las cosas importantes que pasaron diferentes en el live action. En el animado, cuando Kitara y Soka llegan a el lugar donde básicamente está Aang, pero sin que ellos lo sepan, ella se enoja y empieza a hacer un montón de vainas con el agua, qué sé yo. Después el agua de abajo empieza a brillar y sale del agua de abajo. ¡Pum! Sale el iceberg, qué sé yo. Y Soka entonces, Soka no. Kitara coge la vaina esa, espada slash bolita esa que tiene Soka, y le empieza a meter al hielo. Y ahí entonces que se abre en el live action. Ya Aang está allá. ya es la bonita, ya está. Ya está ahí, ya está. Ok, ellos llegan ahí con coincidencia porque una corriente lo llevó para allá y el bote se atascó. Y ellos cayeron donde estaba Anne. Y ella empieza a levitar agua y a tratar de levitar agua. Y con eso es que rompe el iceberg de Anne.
¿En serio?
Desde el principio tú me estás cambiando ya la historia. Porque se supone que ahí tú me dejas saber lo poderosa que va a llegar a ser Katara.
Pero
porque
es que ese no es el desarrollo que le dan en el... Ay, perdón.
No, estás en todo tu derecho, Natalia. Perfecto. Si vas a criticarla, habla. Si vas a darle halago, no hable.
No, es que no tiene nada que halagar. Porque cambiaron muchas cosas.
Entonces, me tiro rápidamente a un episodio muy importante que se llama Omashu. Omashu es la historia en donde dos personas que son de distintos clanes se encontraban porque ellos se amaban mutuamente. Entonces uno de ellos dejó de ir, que fue el hombre, porque se murió en guerra. Y la mujer lo que hizo fue tratar de vincular para que dejara de existir la guerra y qué sé yo, para que sean uno, los villagers. Y por eso es que hicieron esta tierra de una montaña, hicieron la ciudad y se llamaba Omashu. Ok. Para ellos poder llegar a Omashu, ellos tenían que pasar por un túnel. Y ahí fue que conocieron a los tipos estos de que tocan de guitarra, Secret Tunnel, que no salen, by the way, en el action, no. En el live action. No salen. ellos tienen que pasan no por el túnel, pasan por el túnel, qué sé yo, y ahí es donde indirectamente te muestran el primer beso entre Katara y Anne. Que las luces se apagan cuando ellos se están acercando y después se prenden con una bombillita para poder entonces dirigirlos hacia afuera. Ok, chévere. Y después de Omashu es que llegan a la ciudad y conocen a Kimbumi. Muy bien. Muy bien. En el episodio de Omashu, el episodio de Omashu es el episodio número 3. Ok. ¿Qué pasa? Que ellos van directamente a la ciudad. No hay necesidad de pasar por ningún túnel. Y Anne tiene un encuentro con el rey. Y tan pronto Anne tuvo un encuentro con el rey que escuchó de la risa. Él le dijo, Kimbumi, eso me sacó a mí tan por techo. Porque en la animada, Kimbumi atrapa a Katara y a Sokka, los pone en un tipo de mineral, que en verdad era un dulce, y pone a Aang sobre estas distintas series de pruebas para que Aang sepa quién es él. Y cuando Kimbumi está a punto de dejarle caer una piedra encima, él le dice, Kimbumi, y ahí es que lo reconoce.
Aquí no existen esas pruebas.
Porque, sí existen, pero ¿para qué es el fin? No lo sé, porque realmente yo puedo seguir hablando muchísimo más peste de Avatar, porque por ejemplo, me quedé en el episodio 5, porque cuando Aang fue a entrar al Avatar State, que él fue para el mundo espiritual,
okay,
se llevó a Sokka y Kitaro.
No, eso no pasa.
Eso no pasa nunca, nunca. Y no te tocaba el tema de que ahora los Airbenders vuelan. Ahora ¿qué? Pueden volar de la nada. De la nada. Y tampoco te tocaba el tema de que Katara de la nada aprende a hacer el Ice Bending.
Eso lo vi en un TikTok. Una crítica que vi que... Un fanático que es bien fanático de ella y dice, ¿cómo es posible que tú me des... que en la animación tú me das todo un desarrollo de cómo ella aprende, uh-huh, y se hace a lo que llega a ser y me da esto en el live action?
Es correcto. Y no te he tocado tampoco el casting horrible que hicieron, porque Azula, Azula, la del circus, la de que me se me olvidó el nombre de ella, que es la del circo.
No me acuerdo el nombre, no era Yuki o algo así.
Era algo así. Y Mei, que Mei es la jevita tóxica de Zuko, son lindas en el animated scene. Acá, son horribles. Son terribles.
No se parecen más a la adaptación de la obra de teatro que ellos fueron a ver.
Esa crítica se te puede pichar, en verdad.
Ay, pero es que el casting, si me lo vas, por ejemplo, Ozai se parece bien brutal. Y que me lo enseñaran la cara tan rápido. Mira, yo no voy a seguir hablando. Por favor, alguien que acabe este. Dios mío, señor.
Bueno, mi gente, hasta aquí el episodio de hoy con nuestras opiniones y críticas sobre live action que hemos visto. Bueno, ellos dos, Jaime Live Action. Obed, adaptación de libros. Y yo, pues, de una cuarta película de una trilogía que yo debía haberla debieron haberla dejado así.
Yo no quiero.
Pero bueno, Obed, cuéntanos dónde nos pueden escuchar.
Recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y iHeartRadio, y en Facebook como Onda Universitaria Radio, y en Instagram como Onda Universitaria _ TV. Y recuerden,
hasta el próximo viernes.
Adiós.